Buenas tardes. Hoy es martes 23 de mayo y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa de información y encuentro en torno al teatro, producido por Anima Sur y conducido por
Juan Muñoz,
Cristina Guirado
y Concha Gómez. Vamos camino de terminar el mes de mayo y comienzan las funciones de final de curso de los talleres. Así que, Concha, cuéntanos, ¿cómo va la cosa?
Bueno, ya comentaréis con nuestros escuchantes porque hoy estoy con vosotros, pero no estoy con vosotros. ¿Y por qué? Porque hoy estoy ahí, mira, son las 8 ahora mismo, así que a las 8 ya llevamos un ratito con el primer grupo que hoy estrena en el Rigoberta y hemos empezado a las 7:30, así que estoy con los jóvenes, pasándolo fenomenal seguramente. Y además, bueno, pues ya sabes, una mezcla de ilusión y de nervios, pero vamos, que todo seguro que irá bien. Además, este año vamos a llevar a cabo una intervención de teatro en un instituto donde trabaja un compañero, así que la verdad es que en general con muchas más actividades.
Ah, pues fenomenal. Y hoy además comenzamos con tu sección de entrevistas. ¿A quién nos vas a traer?
Bueno, pues hoy entrevistaré a Felipe Cabezas. A ver, os cuento. Felipe Cabezas es actor y director especializado en comedia del arte y además en máscara neutra. Desde el año 2007 se dedicó a la pedagogía enseñando diversas técnicas de máscara en centros, pero también para compañías y grupos. De hecho, yo le invité hace unos años a dar un monográfico de comedia del arte en el intensivo de verano que vengo haciendo habitualmente. Pero bueno, lo mejor es que nos cuente él, al que yo no sé si Juan tiene ya en línea. Yo creo que sí. Buenas tardes, Felipe.
Hola.
Bueno, cuando viniste por aquí fuimos a ver tu espectáculo La última noche del capitán, La última noche del capitán, ¿no? Que creo que sigues representándola y has recorrido con ella ya varios países, ¿no es así?
Así es. Bueno, antes que todo, saludarte. Muchas gracias por llamarme y por, bueno, pues, hacerme parte de tu programa. La última noche del capitano, sí, la estuve haciendo hasta el año pasado. Uh-huh. De hecho, el año que viene cumplimos el 5 años de la sala de teatro que dirijo.
Sí.
Y entonces haremos una retrospectiva de todos los trabajos que hemos hecho anteriormente y ahí la volveré a hacer. O sea, que tiene vida aún hasta el año 2018.
Muy bien, muy
bien. Y de hecho,
bien.
Ahora este año se... digamos el último trimestre del 2017, uh-huh, se hará en Portugal en versión portuguesa por un actor muy importante de Portugal. Así, uh-huh, que ahora estamos con temas de derechos, de traducciones y, uh-huh, tal, y la obra sigue. Aquello que viste por allá, por el año, ya no me acuerdo, 2019.
Pues sí. Yo creo que fue el 11, ¿puede ser?
Puede ser.
Sí, 10, 11 puede ser. Oye, a raíz de esta y otras obras, decides abrir una sala en Barcelona en el año 2013, la Sala Fénix. Háblanos, exacto, un poco de ella, a qué se dedica y si está dirigida hacia algún tipo de teatro concreto.
Claro, el año 2013 abrimos la Sala Fénix, es un espacio polivalente, hacemos en la entrada exposiciones en un espacio diáfano para exponer, uh-huh, y luego ya en el fondo tenemos lo que es la sala de representaciones, que es una pequeña sala de 50 espectadores, uh-huh, con todos los equipamientos, digamos, necesarios para hacer cualquier obra de teatro, digamos, un espacio pequeño, sí, sobre todo ahí lo que llamamos aquí teatro de proximidad, uh-huh, teatro íntimo, máximo 3 actores y sobre todo lo que se da muy bien para recitales o espectáculos de corte intimista, ¿no? Uh-huh. La hemos dirigido en la programación en algo similar a lo que tú ya habías visto del último Noche del Capitán, ¿no?
Sí.
Un tipo de teatro ligado hacia la máscara, hacia... y luego hemos
muy visual, ¿no? Muy visual.
Sí, exacto, lo que se llama el teatro visual, que abarca todo el espectro de lo que es el teatro de objetos, el teatro, uh-huh, de máscaras, sombras, marionetas, un cabaret también visual y clown gestual, ¿no? Digamos, y en esas líneas nos movemos siempre haciendo, por supuesto, excepciones y programando lo que nos interesa, pero con un núcleo central que va hacia ahí.
Y además la diriges junto con una mujer especial...
Sí, con Isabella Pintani, que además de ser mi socia, bueno, pues también somos compañeros de vida y es, por lo tanto, digamos, nuestro proyecto en común, digamos. Bueno. Más allá, además de los hijos, la casa, el negocio, el teatro y todo, ¿no?
Qué bien. Oye, pues permíteme ya... que diga a nuestros escuchantes que es curioso que te dediques a la comedia del arte, que tu personaje sea Il Capitano y que tu socia en la vida y en el negocio se llame Isabella. Porque explicaremos que Isabella es la tradicional pareja del Capitano.
Exacto, sí, bueno, pues casualidades o no de la vida.
Sí, digamos, sí.
Porque además también yo siempre estuve interesado en la comedia del arte y el teatro italiano, pero ella además justamente es de una zona de la Italia donde que es la cuna y donde logró el esplendor la comedia del arte italiana, que es Mantova. Entonces, además, desde de que nos conocimos, que ya llevamos 15 años, los viajes a su tierra y tal han sido muy enriquecedores. Y sí, pues bueno.
Qué bien, qué bien. Oye, estáis programando y estrenando nuevos espectáculos como Houdini, El arte de la fuga o Mary Frankenstein Shelley. ¿Vamos a poder verlos en Madrid? Porque supongo que compatibilizar giras y llevar una sala tiene que ser difícil.
Ojalá, ojalá. Mira, este verano lo único que tenemos es Logroño, un bolo ahí, y luego en Italia, en el sur de Italia. Pero Madrid no, de momento no... No está programado.
Bien.
Nosotros tenemos claro, además esa cartera, ¿no?, de espectáculos que vamos proponiendo cada cierto tiempo. Que pasa que también llevar la sala es mucha faena.
Claro.
Es un proyecto de Isabella y mío, y la producción de los espectáculos es mío y de Isabella, o sea que somos los mismos que nos transformamos en productores y los mismos que somos los programadores y luego los gestores de la sala.
Claro.
Entonces hemos descuidado, creo yo, de alguna manera en Madrid dentro de nuestras prioridades para
hombre,
los próximos
años. Es que atender a todo, Felipe, es difícil y en los tiempos que corren yo creo que estáis haciendo una labor interesantísima.
Ojalá fuera eso, que fuera por mí por no poder atender, sino que también, bueno, pues es difícil, ¿no? Ya sabes.
Claro, sí, sí, por eso te digo.
La venta, esto ya luego que te salga a cuenta, ir a Madrid.
Claro.
Y que los números...
que los números cuadren, ¿verdad?
Que los números cuadren, ya es...
Claro que sí. Oye, para aquellos... Sí, para aquellos que admiramos profundamente la comedia del arte y la conocemos un poco, creo que tu forma de llevar la sala y tu proyecto artístico tienen mucho que ver, ¿no? Familias que trabajan en un mismo tipo de teatro y que tienen una visión global, que aportan cada uno su propia forma de hacer. O sea, ya te comenté que hablaríamos pronto, pero háblanos ahora de tus proyectos más inmediatos.
Bueno, ahora, por lo próximo, es que el año que viene, como te comentaba, es el quinto aniversario de la sala, y allí vamos a recuperar trabajos que yo también hace años que no hago, y todos juntos a la vez. Abriremos la puerta a nuevos trabajos, y hay en proyecto un espectáculo nuevo de cara a diciembre, en torno... Pasa que luego no lo puedo anticipar mucho porque estamos aún solicitando las subvenciones y tal, sería una sorpresa, pero como adelanto que va en torno a Shakespeare también, una adaptación. El año pasado hicimos una adaptación de Julio César, personificamos en el personaje de Bruto todo el dilema moral, digamos, político y paternal, paterno-filial, ¿no?, de Bruto, y lo personificamos allí, ¿no? O sea, era una adaptación bastante libre de Julio César, y este año, digamos, seguiremos en la misma línea, adaptando a Shakespeare en alternativas, digamos, decirlo de alguna manera.
Y aparte de esto, ¿cómo ves tú el panorama teatral en salas pequeñas y alternativas en general?
Bueno, es siempre muy atrevido, aunque también luego las salas pequeñas tienen esto, que son abarcables o al menos alcanzables al riesgo humano, digamos, con alquileres más bajos, menos gastos, y por lo tanto, digamos que proporcionalmente da las mismas batallas que quizá una sala grande. Pero aquí se trabaja con menos compromisos, menos, y por lo tanto con más libertad. Podemos programar espectáculos de cualquier tipo y yo me siento muy libre de crear y hablar de cualquier tema, porque digamos que no hay ninguna obligación política ni moral de ninguna manera como que me ate a nada.
Sí, que ese término que decimos siempre de independiente es bilateral, ¿no? No es unidireccional. Tú eres independiente para lo malo, pero también para lo bueno.
Sí, exacto, claro. También para lo bueno. Hemos programado ayer un recital de poesía extraordinario, además muy 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 político y muy ardiente, muy acorde a lo que está pasando en Cataluña. Sí. Y digamos que, bueno, podemos hacerlo y somos felices de poder hacerlo. Lo mismo también hablarlo, como hablábamos de hace un momento, de Julio César, Bruto, claro, de la contingencia política actual. Somos libres y eso también tiene su
encanto, ¿verdad? Sí, su encanto.
Sí, exacto.
Bueno, de todas maneras, recuérdanos lo que está ahora programado en tu sala y sí, cuándo y dónde podemos encontrar la Sala Fénix en Barcelona.
Estupendo. Mira, ahora mismo estamos en medio de un ciclo de residencias y de presentaciones semanales, un ciclo de 4 semanas, que se llama Yo Gesto, que gira en torno al teatro gestual, pero también a la gestación, porque son obras que se han gestado, digamos, básicamente en la sala. Podría ser nuestra etapa de residencias. Y justamente esta semana tenemos una obra que se llama Engrunas, serían como las mugres, ¿no? Un poco en catalán. Allí en esta obra, curiosamente, actúa mi hija mayor, que tiene 9 años, y que la directora necesitaba una niña, ya que la obra va del tema de los refugiados y,
sí,
y bueno, pues hace un poco de la hija de los protagonistas, ¿no? Así que
eso sí, mira, que es inocular el veneno del teatro poco a poco en el biberón.
Y con un poco de gancho, pues mira, la niña conocía a los programadores y
sí,
la programamos. Sí.
Qué bueno, genial.
Y bueno, este ciclo dura todo el mes de mayo, que es nuestro ciclo de residencias, y a partir de allí, ya de cara al verano, comenzamos un nuevo ciclo de comedia física, todo lo que te comentaba antes, uh-huh, club gestual, comedia física, un cabaret bastante visual, y son otro ciclo que se llama Somriures, que tal, en catalán ya un juego de palabras que sería entre sonrisas y, uh-huh, y el somos risas también, ¿no? Uh-huh. Y esto ya llega hasta mediados de julio y es cuando cerramos la sala y ya no volvemos hasta septiembre.
Ah, qué bien, qué lindo. Bueno, sí, pues dinos entonces el domicilio, el lugar donde podemos encontrar la Sala Fénix.
Sí, la Sala Fénix no puede estar más céntrica, está en el barrio del Raval, al centro de Barcelona. Desde las Ramblas de Barcelona está a 3 calles. Está la calle Riereta 31 y lo más fácil es comprar las entradas por la web, que es www.salafénix.com. Más fácil imposible. Uh-huh. Allí tenemos todo el sistema de venta y todos los espectáculos, que por cierto también hay espectáculos para niños.
Ah, qué bien.
El sábado y domingo.
Por aquí están funcionando muy bien los infantiles, ¿eh?
Sí, nosotros nosotros no producimos espectáculos infantiles como compañía, directamente programamos. Y el domingo por la mañana tenemos una cosa que ha funcionado muchísimo desde los últimos 2 años, que es el teatro para bebés.
Uh-huh.
Para lo que llaman primera infancia, de 0 a 3 años. Y es un tipo ya, digamos, parateatral, digamos, más bien son espectáculos visual-musical, ¿no? Algo uh-huh, que encanta a los bebés y es realmente una de las franjas de mayor afluencia. Digamos que hacemos 2 pases seguidos los domingos por la mañana y siempre llenos, y es muy satisfactorio también.
Uh-huh.
Es que las familias van, luego al año siguiente se pasan a la tarde, ¿no?
Sí, sobre todo ir creando públicos, que sabes que necesitamos,
claro, claro,
públicos.
Crear el rito incluso, ¿no?
Claro que sí.
Salir de casa, llegar, el silencio, el teatro y volver. Y esto es una cosa que se inculca desde pequeñito.
Desde pequeño.
Bueno, lamentablemente, pues, los jóvenes lo pierden, ¿no?
Ya, sí, es verdad que hay una franja de edad que, bueno,
una franja mala que, bueno.
Bueno, que está volando también, ¿no? Bueno, Felipe, que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, que te deseo lo mejor, que dentro de te daré un toque para hablar de temas profesionales.
Ahí, ahí. Yo con muchas ganas de volver a Leganés, porque tengo unos recuerdos fabulosos. Uh-huh. Y
nada.
Creo que en breve estaré por Madrid también.
Qué bien, pues nos tomamos un cafetito y charlamos de proyectos. ¿Te parece bien?
También.
Una cañita, sí, una cañita, sí, sí, señor.
Estupendo.
Bueno, pues nada, un besito.
Un fuerte abrazo.
Venga,
muy bien,
hasta luego, adiós. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side.
Bueno, pues después de esta interesante entrevista, pasamos a mi sección, que hoy voy a continuar con los teatros de España, que se quedó a medias y bueno, para que no se quede la gente con la intriga.
Sí, sí, queremos saber.
Así que, compañero, pincha sintonía.
Pero qué ágil es nuestro chico, ¿eh? Qué ágil. Así una cosa, pincha, y rápidamente estabas ahí.
Sí, cuelga
el pincha. Y os el botón más rápido de la este.
Pues cuando quieras empieza.
Bueno, pues continuamos por Castilla-La Mancha y hablemos de Toledo, del Teatro de Rojas. Bueno, esta ciudad patrimonio, que es muy bonita, que también se puede ir a visitar, aparte del teatro, por supuesto, pues tiene un teatro que se construyó en 1878 y su nombre viene en honor al dramaturgo toledano Francisco de Rojas. Este teatro tiene un aforo de 464 butacas y en él se pueden disfrutar principalmente óperas, conciertos, congresos y, por supuesto, obras teatrales. También quería hablaros del Teatro de Almagro, aunque hemos hablado alguna vez de él, pero bueno, por recordarlo que se puede visitar el Corral de Comedias. Y bueno, Almagro está denominada como la ciudad del teatro, alberga el Festival Internacional de Teatro Clásico. Y el Corral de Comedias está situado en la Plaza Mayor, que ha sido declarado Monumento Nacional y es el único ejemplo de teatro de este tipo conservado en integridad. Porque tenemos también Alcalá de Henares, pero sí, es distinto.
Y qué buenas las berenjenas de Almagro. Uno que vaya, pues que aproveche, ¿no?
Claro que sí.
Y luego además sales de la plaza y a la derecha está el Museo del Teatro.
Correcto.
Que también está muy, muy curioso.
Muy interesante, sí. Eso es. Bueno, y también Albacete. Que hay un dicho muy feo de Albacete que no voy a decir.
Todos de pronto nos hemos mirado como que esa frase se nos...
A mí se me ha venido a la cabeza.
Ha venido.
Sí, verdad, qué mal por la Albacete, bueno, en ese sentido. Pero, bueno, está el Teatro Circo. Este señor del teatro está considerado como el más emblemático de la ciudad y se inauguró el 7 de septiembre de 1887, gracias a la inquietud teatral de los ciudadanos de Albacete, que fueron los que fomentaron y participaron
pues
en la construcción.
Poco visto, sí,
sí, sí, sí, sí. Y bueno... de Castilla-La Mancha, pues nos vamos a Castilla-León, de Castilla a Castilla.
Pues sí, pero porque me toca.
Bueno, hablamos de Zamora, del teatro principal. Este teatro tuvo sus orígenes en los patios de comedias o corrales de comedia de 1606. Fue en ese solar donde se construyó el actual teatro, que en el año 1876 se inauguró y es considerado un bien de interés cultural desde finales del siglo XX. Valladolid, el Teatro Calderón, que es considerado uno de los mejores teatros de España, se mantiene desde 1864 y se reinauguró en 1999. Por su escenario han pasado las mejores compañías nacionales e internacionales del momento. Que no...
Faltamos nosotros.
Sí,
sí,
para que sea perfecto.
Todavía no nos han
llamado. También podemos ir al Teatro Zorrilla de Valladolid, que también es un
también
lugar,
es estupendo, ¿eh? Efectivamente, sí, sí.
Ya
sí,
está. Sí, sí. La Calderón no, o sí.
Y bueno, y Soria, ¿no? El Teatro Palacio de la Audiencia. En este edificio hay múltiples eventos, aparte del teatro, como por ejemplo el Otoño Musical Soriano, En Cable de Agua o el Certamen Internacional de Cortos.
¿Qué has dicho del agua? A ver, cuenta, cuenta.
El enclave de agua.
Ah, qué bueno, enclave de agua.
No sé muy bien lo que es el...
No, necesitamos ser el libro gordo de Petete, pero que está muy interesante.
Bueno, y de Castilla-León, pues nos pasamos a Extremadura. Y en Extremadura, pues en Cáceres, el Gran Teatro, aquí se celebra el Festival de Teatro Clásico de Cáceres, que ya lleva 25 años de vida y tiene un aforo de 563 localidades. Y, por supuesto, el Teatro de Mérida, no podía no nombrarlo, el Teatro Romano, que se construyó entre los años 15 y 16 antes de Cristo, por instancia del cónsul Maco Vipsanio Agripa. Y se desarrolla...
Agri para los amigos.
Agri, sí, agri. El Agri.
Gracias, Agri.
Se desarrolla en este teatro romano el Festival Internacional de Teatro Clásico desde 1933. Además, es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el 93. Y bueno, nos vamos un poquito al norte. ¿Qué os parece el Logroño?
Ese también tiene otro ritmo. ¿Sabes
bueno,
ese?
Pues, hombre.
Se estaban haciendo rimas, dice, uno con Logroño, dice, pues el río de Logroño me riega el agua hasta la rodilla. Dice, hombre, eso no rima, dice, ya, pero espere usted que suba la marea.
Qué bueno, eso no...
No lo sabías, ¿no? Ya ves. Es bueno, del siglo XVIII.
Bueno, pues el Teatro Bretón se inaugura en septiembre de 1880. Si os fijáis, las fechas de los teatros son antiguas, no son teatros muy modernos. Con la representación de varias obras de Bretón de los Herreros, por ahí el nombre de Bretón. Su objetivo era acercar a los ciudadanos de Logroño y a La Rioja en la realidad escénica nacional. Y bueno, ¿y por qué no pasamos por Murcia?
Bueno, pero antes yo quiero decir que ya que la gente se acerca a Logroño, que se paren también, ya que estamos en La Rioja... No, en las bodegas, no. Esta vez iba a decir una cosa relacionada con las letras, con los monasterios de Suso y de Yuso, que es donde pues los primeros registros, los primeros documentos que hay españoles, el primer documento escrito en español... Uh-huh. Están en los monasterios de Suso y Yuso y son muy interesantes de ver y muy bonitos.
Y muy bonitos.
El paraje es muy chulo y merece la pena una buena visita a esos dos monumentos, a esos dos monasterios. Y de paso, pues te tomas unas peras al vino.
Que también son estupendas.
Por allí, que están estupendas.
Después de ver una obra estupenda, pues claro que sí.
Claro, es la pera. El plan es la pera.
La pela vinera.
Sí, pela limonera al vino, vinoso. Continúa.
Bueno, el Teatro Romera en Murcia, este teatro con más de 150 años de vida, sigue siendo la referencia cultural de la capital de la región y además es el Teatro Romea fue pionero en iniciar una serie de reformas que luego se realizarían en la mayoría de los teatros nacionales. El Teatro de Cartagena, el Teatro Romano de Cartagena, que está datado del siglo I antes de Cristo, un poquito más tarde que el de Mérida, cuando la ciudad era Cartago, pero no fue hasta 1988 cuando se producen los primeros los hallazgos, había permanecido oculta tras los cambios, ¿no? Y bueno, también pasamos por Bilbao, el Teatro Campos Elíseos. Este teatro comenzó a construirse en 1901 y fue inaugurado un año después. Tardaron en construirlo, que es raro, ¿eh?
Si es que los de Bilbao construyen en el tiempo que les apetece.
¡Hombre! O
sea, un año para un dono de Bilbao.
Bueno, en este teatro se representan una gran variedad de obras, pero además se impulsa la ópera vasca.
La ópera vasca. Uh-huh. Luego estará La Riaga, ¿no? Me parece que está al lado de... De la ría casi, ¿no? Ya llegando a la ría. Muy bien.
Y por terminar, terminamos en Vitoria, el Teatro
Nos estás haciendo viajar muchísimo.
Sí.
Cuidado porque ahora viene nombre vasco.
Ya lo he dicho. Vamos. No lo voy a repetir.
Vamos
a ver. Venga. Azokia. O algo así parecido. Uh-huh. Es en la actualidad el espacio escénico más importante de la ciudad. Este teatro se inspiró en el Teatro de la Zarzuela de Madrid y se inauguró en 1919, gracias a las aportaciones también de los ciudadanos que con 100 pesetas promovieron su construcción.
Oye, pues yo quiero decir que es verdad que nosotros no hemos estado en estos teatros tan grandes y tal, pero de todas las regiones que has dicho, salvo La Rioja, si no me equivoco, hemos estado en todas.
En todas.
Hemos estado en Extremadura, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Murcia, en el País Vasco, ahí en Alegría, en Durance.
Qué bonito pueblo, ¿verdad?
Qué bonito todo. Es que lo tienen todo muy bien cuidado.
Sí.
En fin, bueno, que me veis con ganas de hablar, ¿verdad?
Sí,
es
bueno,
que
primero,
toca.
Deciros que me ha encantado la entrevista con Felipe. Yo fui a aquel curso que dio de Comedia del Arte y, bueno, aparte de que el tipo...
Interesantísimo.
Vaya. O sea, es lo que voy a decir, que aparte de que el tipo nos dio buenas herramientas y tal para construir los personajes, pero era un placer verle cómo se transformaba a la hora de hacer cada uno de los personajes. Fue muy chulo, la verdad. Y tu sección interesantísima, como siempre. ¿Qué te voy a decir?
Hemos viajado mucho.
Nos hemos ido primero a Barcelona a hablar con Felipe.
De acá para allá.
Buah, esto es un no parar. Y ahora, para seguir viajando, vamos a empezar con mi sección. Si os parece, que yo no os quiero molestar.
No, en absoluto. Vamos. Estamos deseando.
Bueno, pues para que hoy la sección no se me quedara muy corta, porque sí que os quiero comentar algunas novedades que tenemos para el mes de julio, hoy os propongo, porque bueno, no sé si recordéis que hace algunas semanas estuvimos hablando de los premios Tony, ¿De acuerdo? Los premios de teatro. Y Concha y yo comentábamos que qué raro que había un musical de una obra de teatro del perro a medianoche, el caso del perro estrenado a medianoche o algo así. Y estuvimos hablando de distintas obras, ¿no? Que habían sido, que se habían hecho obras de teatro y tal, que eran películas o tal. Entonces el tema me pareció curioso, o novelas y tal. Y me pareció curioso, y buscando qué contaros en la sección de hoy, en la sección de novedades, aunque, bueno. No es demasiada novedad, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero siempre hablo de cosas exitosas y tal. Yo quería hablar de grandes fracasos, que también los hay. O sea, en Broadway ha habido un mogollón de producciones en las que se ha invertido mucho dinero, de obras bastante curiosas. Y bueno, pues os quería comentar. Pues y sobre todo son musicales. Me da rabia porque al ser musicales, como han sido tan poco exitosos y además muchos de ellos son antiguos, es complicado encontrar documentos sonoros. Pero bueno, nosotros ya lo vamos amenizando.
Venga, vamos.
Por ejemplo, en el año 1988 hubo una obra de teatro que no pasó de las 5 funciones.
Bueno.
Y fue el musical de Carrie.
Me da miedo solo pensarlo.
Pues ese fue el problema.
¿Musical?
Correcto. O sea,
salpicaría la sangre.
Imaginaos los desvaríos telequinéticos de Carrie, de la madre fanática hasta que tenía y tal. Pues
Carrie, sí. Por favor, Carrie musical.
Aquel pobre escritor de las letras, supongo que se volvería loco, pero fue un fracaso.
Sí.
¿Qué le vamos a hacer?
Sí.
Pasó con otra obra que también ha sido película, que Rocky.
Rocky le hicieron musical,
¿no? En el año 75, sí, se llamaba el show horroroso de Rocky. Esta duró un poco más, porque a mí lo venden como fracaso, pero bueno, también es que...
Rocky Show.
The Rocky Horror Show, eso es. Bueno, llegó a las 45 representaciones, que esto debe ser más o menos, si contamos a 2 representaciones por día, menos de un mes debió estar. Y bueno, pues sin embargo en Londres sí que fue muy exitosa esta obra. En Estados Unidos no. Ya os digo que fue un fracaso, mucha inversión de dinero, ¡pana!
Pero sin embargo en Londres sí, es curioso.
Sí, es curioso. Los gustos, ya sabes, van por continentes, pues no sé.
Pero
no
que
sé.
Yo a Rocky le veo más película americana que inglesa.
Sí.
Y dices, bueno, pues a lo mejor, pero fíjate, pues teatro, es que estos ingleses dominan muy bien esas cosas.
Sí que lo hacen bien.
Y son más abiertos, yo creo, para las propuestas de teatro.
Bueno,
está más acostumbrado.
Claro, no sé. Yo creo que es que sobre todo tiene que estar muy bien hecha, tiene que ser una historia muy bien hilada para que al final acabe triunfando. Uh-huh. Pero sin embargo luego tenemos historias muy buenas, como por ejemplo Desayuno con Diamantes, que a mí no me extraña. Esta se hizo en el año 66 y a mí no me extraña que esta película se hubiera hecho musical. Pero claro, ¿cuál fue el problema de esta obra? Si tú piensas en Desayuno con Diamantes...
Piensan Audrey Hepburn y de pronto se encuentran ahí con otra.
Correcto. Ese fue el problema que tuvo, no tuvo otro problema. La actriz era estupenda, era maravillosa, pero pues no. Luego ha habido obras de teatro que también han querido actualizar como musicales, como por ejemplo Casa de Muñecas, de Ibsen, que se hizo en el año 82. Bien, 5 funciones, igual, exactamente. O sea,
yo creo que es ahí sí que es rizar el rizo.
Claro, además, bueno, pues cogieron grandes estrellas del momento, o sea, ellos la idea era hacer un musical grande con el texto de Ibsen. Nada. ¿Qué más? Bonnie and Clyde.
Pues eso sí que sería un buen musical.
Pues a la gente no le hizo gracia, pero a los dos gángster ahí... No, pero... cantando y bailando, no.
¿Pero tú no crees que a lo mejor es que era malo?
Pues yo, pues
porque
igual es
que era
malo.
La idea no es mala. ¿Una de gángster en musical?
En la documentación que he leído, la gente no veía bien que dos gángsters se pusieran a cantar y tal. Como que no les entraba la historia simplemente por el tipo de personajes. Y fíjate que algunos
pero que en Bonnie and Clyde no me digas que no la puedes torcer hacia una historia de amor, complicidad, no sé qué. O sea, que todos sabemos que los musicales están también muy girados.
Vaya.
¿No?
Sí, es difícil encontrar un musical que no siga las pautas de...
Claro, pero bueno. Nada, que no gustó y ya está.
No gustó.
No hay más.
También me sorprendió saber que había un musical sobre Mata Hari. Que bueno, pobrecitos. Tuvieron mala suerte. El musical no cuajó demasiado y tal. Este se hizo en el año 67, pues igual que los otros, ¿no? Y hay una anécdota con respecto a este. Esto le tocaría más a Cristina, pero bueno. Y es que la actriz, que era Marisa Mel, que era una actriz muy buena de la época... pues hay un momento en el que, bueno, pues ella muere, ¿no? Ella sucumbe a un pelotón de fusilamiento, como es absolutamente normal. Y bueno, pues le entró un ataque de tos. Entonces, muertecita, la pobre se puso a toser en escena.
Ay, entonces, sí, pero es que...
Qué mal.
Esto fue una metedura, pobrecita metedura de pata, pero ¿qué vamos a hacer?
Claro, es que te entró, es verdad, es que te entró un ataque de tos.
¿Y qué haces?
¿Qué haces?
Pues eso. Pues eso.
Toses.
Porque claro, recordar que los actores no mueren de verdad.
Ah, gracias, Cristina.
Voy a daros dos más y ya con esto termino mi sección.
Venga,
mi
pero
sección
me la dinos.
En esta parte. Ghost. La película de Ghost que todos recordamos.
Sí, sí.
Pues también, fiascazo. Porque dijeron, tenemos una gran peli, vamos a hacer un gran musical. No funciona
no,
así.
No, no, funciona no así. Siempre es así. A ver, productores, ¿qué queréis hacer eso?
Y
no.
Esto aplica a la única española que hay entre todas estas, que es Mujeres al borde de un ataque de nervios, que se dio muchísimo bombo cuando fue estrenada en Estados Unidos. Ajá. Nada, año 2010, fue fracaso también, no llegó a los dos meses, grandes bueno. producciones y grandes fracasos. Pero bueno, no voy a terminar mi sección con este,
no, con este sabor de boca tan fracaso agrio. Para
no,
nada.
No. Lo que os quería contar es que tenéis que empezar ya a hacer círculos en vuestras agendas, porque en junio los talleres de teatro estrenan La azotea de Don Antonio, que es un homenaje a Antonio Buero Vallejo, el día 8 de junio a las 7 y media en el Rigoberta Menchú. Y luego más tarde, el día 22, en el mismo teatro, Breverías. Son historias breves de distintos autores, entre los que figura Recortes, un texto de nuestro compañero José Manso, a quien seguramente vamos a tener en el programa. Y ya está, chicas. Como siempre, se nos ha pasado el tiempo volando. No podemos despedirnos, no podemos más que hacer que despedirnos. Esto ha sido culpa mía hoy porque, claro, me he enrollado con estas cosas.
No,
y, en fin.
Interesante.
Pero bueno, que nos despedimos hasta la semana que viene. Eso sí, con este tema optimista que seguro... Bueno, lo encontré por ahí y me hizo mucha gracia. Tiene que ver con Sade Isidro y tal. Y aunque en principio empieza un poco raro, yo creo que os va a gustar.
Venga, pues entonces hasta la semana que viene, ¿no, Cris?
Hasta la semana que viene.
Adiós. Adiós.
La plaza de los carros, en el barrio La Latina, los chinos hacen parné vendiendo birras. Y en la calle Lavapiés, un moro senegalés juega la pelota con un bangladita. El día 15 de mayo, un chulapo octogenario luce su boina y su chaleco de cuadro. Y a su lado, un curilla ecuatoriano que ha salido del armario bebe Coca-Cola. Ay, para pa pa. La puerta del Candela, un quinquillero y un gitano, por amor a una papela se dan palos. Y un travesti solidario en la calle Desengaño le hace a un abuelo tacaño su regalo. En mitad de la Gran Vía, en el medio de Babel, una moldava se enfría de querer. Y su chulo anglosajón en el bingo de Montera pierde la cartera por un mal faro. Oh, para papá. ¿Quién? Madrid.